Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Se pegó usted el chuletón de Ávila o se decidió por un poquito de cordero?
No, hombre, no. Pegamos el gran chuletón de Ávila, porque cuando uno va a Ávila, se come muy bien en Ávila. La verdad que sí, y ahí hay que probar el chuletón, que es lo típico. Es verdad que el cordero también, ¿eh? Y un compañero probó el cordero y estaba buenísimo. Pero yo dije, yo voy a lo tradicional, y aquí lo típico, lo más típico es el cordero. Digo, el chuletón, y el chuletón me comí.
La verdad es que fui un poco malo, porque te mandé a un sitio que tenía reminiscencia gastronómica, pero si fuiste al sitio ese te habrás dado cuenta. Yo no pagaba nunca cuando iba ahí, la verdad es que pagaban otros. Pero es saladito de narices, ¿eh? Es decir, está muy bueno todo, pero... O tú fuiste económicamente y te comiste un chuletón bien de precio.
Pues mira, no fuimos a ese sitio exactamente, fuimos a otro porque nos llevó la gente de Ávila, del Ayuntamiento de Ávila, y también te voy a decir que no pagamos, porque nos invitaron, entonces...
Bien.
¿Cuánto salió?
Entonces sabe mejor la comida. Cuando uno la paga, sabe mejor.
Hombre, cuando se invita ellos, a la gente de Ávila. Ávila es una ciudad muy bonita. Las cosas como son, una ciudad pequeña, pero muy bonita. Pero yo me quedo con, como muchos lugares de este país, con su gente, ¿no? Y la gente de Ávila es una gente encantadora. Y con unas ganas de enseñar su ciudad, de que conozca su ciudad, de que te enamores de su ciudad, enorme. Y a vida, la verdad que cuando la paseas, cuando la caminas, cuando entras en sus iglesias, pues la verdad que te enamora.
Bueno, pues coincidiste allí con un acto de ciudades monumentales, ¿no? De ciudades patrimonio de la humanidad.
Efectivamente, fuimos a cubrir un acto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, cuya presidencia este año, de julio a julio, recae en la ciudad de La Laguna. La presidencia es rotatoria, además, por orden alfabético, después de San Cristóbal de La Laguna, el año que viene le tocará a Santiago de Compostela. Y bueno, pues... allí se celebra además el 30 aniversario, que se cumple ahora, de la creación de este grupo de ciudades patrimonio de la humanidad. El grupo se creó con 6 ciudades, no te las voy a decir de memoria porque probablemente no te las diga bien, pero desde 6 ciudades que se crearon en un principio en el año 93, han pasado ya 15 ciudades patrimonio de la humanidad.
En España.
Son ciudades en España, cuyo casco histórico es patrimonio de la humanidad. No vale que haya algún monumento patrimonio de la humanidad dentro de la ciudad, sino todo su casco histórico tiene que ser patrimonio de la humanidad. Por eso, por ejemplo, no está Granada, cuya Alhambra sí es patrimonio de la humanidad, pero no el casco histórico de Granada.
No está en el casco histórico.
Sin embargo, sí está, evidentemente, La Laguna, porque de La Laguna... Todo su casco histórico es patrimonio de la humanidad, igual que el de Ávila, el de Toledo, el de Santiago de Compostela, el de Segovia.
El de Cáceres, Mérida, Cáceres yo lo recomiendo, Cáceres, el de Cáceres es una maravilla.
El de Ibiza, capital de la isla de Ibiza, muchas ciudades muy bonitas en todo el país cuyo casco histórico es declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Se han unido en este grupo de ciudades patrimonio de la humanidad y el sábado celebraron su asamblea anual y su 30 aniversario en Ávila. Presidida por Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna.
¿Y qué hacía Luis Geray allí en vez de estar en su Cristo?
Bueno, es que tiene esas obligaciones. Justo me lo dije, ¿verdad? Digo, de verdad, alcalde, te tocó el aniversario y la asamblea en plena fiesta del Cristo. Y dice, sí, pero claro, es que no lo decidí yo. Es que aparte de La Laguna hay otras 14 ciudades y se decidió que esta era la fecha y el momento para celebrar la asamblea. Y yo, aunque él decía, yo presido, pero yo no voy a imponer la fecha, esto se decidió democráticamente y sí, en plena fiesta de Cristo, ha estado el hombre yendo y viniendo, pero bueno, ha intentado cumplir en ambos lugares.
Así es como de paso son los políticos, 24-7. Oye, pues yo quería, fíjate tú, quería preguntar y no he hablado contigo de este tema. Es cierto, y tú debes estar informado, porque a lo mejor es una fake, ¿no? que los 5 diputados de Podemos que integran dentro, que están integrados dentro de los 20 de Sumar, han puesto como condición para la investidura de Sánchez que haya continuidad al frente del Ministerio de Igualdad, la señora Montero y todo su equipo de Igualdad? ¿Eso es cierto?
Pues, mira, no lo sé, la verdad. Tú podías a lo mejor intuir que yo sabía más, pero es que no tengo ni idea. Sé que han puesto otras condiciones, sé que han puesto llevar el salario mínimo interprofesional, si no me equivoco, a 1.500 euros.
Yo, hasta las pensiones también. A ver si voy a votar a Sumar.
Durante toda la legislatura, a 1.500 euros. Eso, o sea, que al acabar la legislatura, es decir, de aquí a 2027, hay tiempo para irlo subiendo progresivamente, pero creo que eso era una. Otra, que a mí me parece muy importante, he escuchado por ahí, derogar la ley de memoria, la ley Mordaza.
La ley de seguridad ciudadana, ¿no?
La ley de seguridad, sí, conocida como efectivamente.
Ley Mordaza.
Ley Mordaza. Yo es que lo de seguridad ciudadana me parece un eufemismo bastante. Bastante cruel para esa ley.
Pero escúchame, Fernando, ¿la derogarían para ponerla más dura o para ponerla más blanda?
Para adaptarla a los tiempos. Esa ley no...
¡Qué cachondo eres! Para adaptarla a los tiempos, dice.
Hombre, esa ley no está acorde con lo que es. No puede ser... No puede ser que un señor lleve en la cárcel casi 4 años por llamar ladrones a los borbones. Y eso es así. Hay un señor que se llama Baltoni que está en la cárcel.
Cachón. ¿Alguna otra cosa más ha hecho?
Pero es que la sentencia, habrá hecho muchas cosas, pero la sentencia que lo tiene en la cárcel es por llamar ladrones en un tuit a los borbones.
Pero eso es porque fue la última cosa que hizo. Pero ya venía el terrenito arado, y sembrado y regado. El chico había hecho alguna otra cosa antes,
Es libertad, eso no es libertad de expresión. Querido Diego.
Pero Fernando, yo creo que habría que ponerle más ejemplos. Es decir, Baltoni está bien porque es un tipo que ha generado polémica y tal. Pero es que ese no es muy un ejemplo para dar. Es decir, yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión es fundamental. Pero, por ejemplo, para pensar que las declaraciones de Carvajal no fueron machistas. Y eso no se mete en la cárcel por decir eso, pero me cago en Dios, como se te ocurra ponerlo en una red social, te cae la de Dios. Yo no opino eso, ¿eh? Te digo que la libertad de expresión es muy relativa,
Yo creo que las declaraciones de Carvajal fueron machistas, pero bueno, que aquí podemos entrar en un
dime. Claro, no. Pero yo lo bonito de la democracia es que podemos discutir.
La cuestión es que en este país se tiene que preservar la libertad de expresión siempre y cuando no se incite al odio.
O se insulte o se amenace, ¿no?
Sobre todo no se incita al odio, o sea, no se llegue y se diga hay que matar a
los borbones, como dijo Baltoni, ¿no? Hay que matar a los borbones.
No lo digo. Los borbones son unos ladrones.
Y algo más. Entre otras lindezas, los mandó al paredón,
Y si, por ejemplo, tú dices que hay que matar a todos los homosexuales, eso es incitar al odio.
Pues claro, y ese tío tiene que estar en la cárcel. Pues claro, ahí no hay duda. Yo creo, Fernando, que esta sociedad se lo tiene claro. Yo creo que lo tiene claro. Pasa que es que algunos energúmenos se empeñan en decirnos que no lo tiene tan claro. No, mire usted, España mayoritariamente lo tiene clarísimo. No queremos ni odio, ni rencores, ni queremos insultos, ni queremos radicalidades, pero algunos se empeñan en que se vea mucho eso, ¿no?
Sí. Pero bueno, volviendo a la ley Mordaza, a la
eso es una buena, ley de... Yo estoy de acuerdo que hay que tocarla,
ley,
¿eh? No es buena
comillas,
esa ley.
Seguridad ciudadana. No es buena esa ley, yo creo que hay que modificarla.
Vale. Pero no me has respondido. ¿Tú crees que Irene Montero será ministra de Igualdad?
Claro, es verdad. Estábamos en las condiciones que ha puesto Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. No me suena concretamente esa... que tú hablas de que Irene Montero sea ministra de Igualdad. Si me preguntas si creo que Irene Montero va a ser ministra de Igualdad, creo que no va a ser ministra de Igualdad.
Yo también creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que además Podemos, si quiere tener un asiento en el Consejo de Ministros, tiene que retirar esa propuesta, tiene que retirar esa condición y poner otro nombre sobre la mesa, que creo además que en Podemos hay personas muy válidas y no podemos, o no se puede, no pueden los podemitas obcecarse con Irene Montero. Lo digo sinceramente, y a lo mejor ahora mismo muchos amigos de Podemos me están diciendo, bueno, pero si Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad y tal. Eso bueno, es discutible, eso puede, yo puedo estar de acuerdo en que Irene Montero ha sido una extraordinaria ministra de Igualdad y que Irene Montero es un valor muy importante dentro de Podemos, pero si en el resto del gobierno, si en el resto de fuerzas que conforman Sumar y el Partido Socialista, que en principio serán las dos formaciones que van a conformar el gobierno de coalición, o van a intentar reeditar ese gobierno de coalición, cuando el rey le proponga a Pedro Sánchez para la investidura, oye, también tendrás tú que pensar que no puedes llegar tú e imponer un nombre, sino que de alguna manera una negociación se basa en eso. Y teniendo un partido y teniendo en Podemos una cantidad de personas pues tan variopinta y tan preparada, lo digo, como la que hay en Podemos, y yo doy fe de ello, pues pon otro nombre sobre la mesa para otra cartera, o si quieres la cartera de Igualdad, pues pon otro nombre sobre la mesa para la cartera de Igualdad, pero no insistas, no te obsequies, no te enquistes en Irene Montero para Igualdad por el simple hecho de tratar de alguna manera limpiar su honor o su nombre. No pasa nada, la historia pondrá a Irene Montero donde le corresponde. Muchos pensarán que Irene Montero ha sido una pésima ministra de Igualdad. Yo creo que ha sido una extraordinaria, una buenísima ministra de Igualdad, y estoy seguro que la historia la pondrá ahí, como pondrá también a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, en un lugar de honor dentro de la historia de los vicepresidentes de este país. Pero, oye, ya está, ha estado una legislatura completa y creo que ha hecho una labor maravillosa. No pasa nada por cambiar.
No, y además no pasa nada por discrepar, como tú sabes que yo discrepo, que creo que se han pegado una pasada de frenada importante y que este país, uno de los motivos de la radicalidad y el enfrentamiento viene desde la parte gubernamental encabezada por Irene Montero. Pero vamos, Podemos, ¿dónde está Monedero? ¿Dónde está Pablo Iglesias? Y son personas importantes que han condicionado la vida política de este país y han producido un cambio. No pasa nada por echarse un poquito a un lado, ¿eh? Te lo digo, bueno, porque cuando tú generas tensión, generas radicalidad, generas enfrentamiento, yo creo que es interesante. Hay muchas personas a la izquierda progresista, a la izquierda del PSOE, y que tienen capacidad para representar a esta ideología dentro de un gobierno de coalición. Pero lo tienen complicado, ¿no? Va a ser una legislatura muy complicada en el caso de que se llegue a la investidura. Y quería hacerte una reflexión porque a lo mejor es una cosa que puede pasar. Tú imagínate que los socios de investidura del gobierno de coalición, hablo de RC, PNV, BNG, Junts per Cat y EH Bildu, de esos cinco grupos parlamentarios que obtendrían el suficiente apoyo, el señor Sánchez, como para ser investido presidente del gobierno, declinan la invitación del rey en la segunda ronda de consulta. Y el rey o el jefe del Estado no tiene la información ni de ERC, ni de Junts per Catalunya, ni de EH Bildu, ni de BNG, que si no me salen las cuentas mal, son 21 diputados representantes de todo el pueblo español. El jefe del Estado no puede creer a alguien que le diga, mire usted, que me va a votar Antonio, y viene Antonio a decírmelo o no viene. Entonces no lo puedo apuntar en la cuenta. ¿Qué puede resultar? Que en la segunda ronda de consulta el señor Sánchez tenga menos síes que no es confirmado, porque el PNV, Vox y UPN garantizan que van a decir que no a Sánchez. Coalición Canaria no se sabe, o sí o no, ¿eh? Pero lo que sí tiene garantizado son 175 votos en contra el señor Sánchez. Y si estas cuatro formaciones políticas, que son 21 votos, no van a hablar con el jefe de Estado puede decir, señores, no tenemos candidato, porque el que he propuesto no ha salido con 175 apoyos confesados, pero este que tiene 150 no va a salir, con lo cual, como se ha puesto el cronómetro a funcionar desde que se produzca la primera votación de la inventura fijo, tenemos elecciones sí o sí.
Vamos a ver. Como a Felipe de Borbón se le ocurre hacer eso.
No. Como a RC, Junts per Cat y H. Bildu no vayan a ver al jefe de Estado.
No, porque Felipe de Borbón no, aunque lo parezca, porque vive en su porque vive alejado de la realidad, no vive en una burbuja. Felipe de Borbón, evidentemente, por la mañana, digo yo, que cuando se sienta en su despacho, leerá los periódicos, escuchará la radio, verá la televisión, a lo mejor la televisión no, pero por lo menos los periódicos seguro que los lee. Y leerá el apoyo que le han dado y los apoyos que tiene el señor Sánchez. Si a Felipe de Borbón se le ocurre, después de que los portavoces de todas esas fuerzas políticas que tú has dicho, que van a apoyar a Sánchez, pero que no van a acudir a la reunión con el rey. Cuando todas estas formaciones políticas apoyen a Sánchez y digan públicamente que apoyan la investidura de Sánchez, den los números para apoyar a Sánchez, y por no acudir a la recepción con el rey, el rey no proponga a Sánchez como candidato, en este país se arma la de Dios es Cristo. Y mira que soy ateo y no creo. Pero es el principio del fin. Si no lo cavó, si no fue capaz de cavar su tumba, la tumba de la monarquía, su padre, con los desmanes, con los negocios turbios con Arabia Saudí, con lo putero que es, con las amantes, con Bárbara Rey, con Corina, etcétera,
no, pero ese no es Felipe VI. Ese no es Felipe VI.
Hijos bastardos a diestro y siniestro.
Pero Fernando.
Juan Carlos de Borbón. Deja
los pecados de tu padre no son tuyos. No, los pecados de tu padre no son tuyos.
A lo que voy, Diego, que si su padre no fue capaz de acabar con la monarquía, con todo eso, y el preparado, como llaman a este, parece que la cosa tiene medio entonadita, o por lo menos está siendo discreto, como lo fue su padre en un principio, aunque luego se descubrió todo, pero bueno, este por lo menos parece que la cosa la tiene encaminada, y si hace algo no nos estamos enterando, pero si es capaz de, cuando toda la opinión pública sabe que Sánchez tiene los apoyos, porque los portavoces de esos partidos que no se van a reunir con el rey le van a dar el apoyo a Sánchez. El rey no convoca a Sánchez.
Sí lo convoca. Pasa que primero, es que primero, no le salen los números.
La monarquía es el principio de la monarquía, y luego, segundo, a lo que nos aboca a unas elecciones el 14 de enero, que te pueda asegurar que la izquierda arrasa, porque nos convierten en víctimas. Y no hay nada mejor para un candidato y para una opción política que convertirse en víctima. Entonces, en masa saldrá la gente a votar a ese candidato que el rey no ha querido proponer, porque Esquerra Republicana, H. Bildu, el BNG no han querido reunirse con él. Como si el rey
viviera
en una burbuja donde no viese a los portavoces decir: vamos a apoyar a Sánchez.
Pero escúchame, Fernando, escúchame, ¿lo dice la Constitución que el procedimiento es ese, o lo dice una ley del dictador? Lo dice la Constitución, ¿no? Vamos a respetar las normas,
sí,
que nos hemos dado. Pero parece que ir a ver al jefe de Estado es como una ofensa a un grupo político de 6 diputados.
También la Constitución, en su artículo 18, dice que todas las españolas tenemos derecho a una vivienda digna.
Vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por la vivienda digna, pero desde luego cumpliendo las normas. ¿Y qué trabajo le cuesta a un representante del pueblo español ir a ver a su jefe de Estado, aunque le caiga fatal? Porque a mí me puede caer fatal.
Vale, estamos en esa. Bueno, muy bien. Yo pensé que lo decías de alguna manera por...
Yo creo que deben ir a ver al rey y decirle que paso el jefe del Estado y decirle: voy a apoyar la investidura del señor Sánchez porque me va a dar los trenes de cercanía. Pues voy a ir porque me va a traer a los presos al País Vasco. Y voy a ir a apoyar al señor Sánchez porque me va a hacer una ley de amnistía ad hoc. Y vengo ya Puigdemont con el flequillo cortado porque ya puedo venir aquí a decírselo a usted sin que usted me detenga. Yo qué sé, es decir, dar normalidad democrática a una figura tan relevante como el jefe del Estado. Pero vamos, si queman las banderas y pitan el himno español, pues es normal que no vayan a ver al jefe del Estado, ¿no?
Bueno, yo sinceramente, si es así, pues, oye, que vaya, si es por eso, que vayan a ver al jefe del Estado.
Claro, vayan y digan lo que creen, que en un país con democracia, con libertad de expresión, que vayan y le digan: señor, usted será el rey, el jefe del Estado, yo le respeto porque lo pone en mi Constitución, lo vamos a intentar cambiar, vamos a catarle de aquí, lo vamos a hacer esto la Tercera República Española, pero yo voy a votar al señor Sánchez.
Bien, pues si es así, bueno, pues que vayan y que se lo digan.
¿Ves tú cómo nos ponemos de acuerdo, Fernando? ¿No ves tú cómo nos ponemos de acuerdo?
O por carta. Pero claro, yo lo que pensé es que...
A ver, Felipe el preparado, que voy a votar a Sánchez.
yo lo que pensé es que tú proponías
no,
que el rey hiciera
no,
eso.
No. No, yo te digo, suponte que a este se le da el brote y lo hace.
Sería una locura. Sería
pero estaría avalado por el sistema democrático, ¿eh? Es decir, volveríamos a convocar, porque no te olvides que lo que pasó con Rajoy fue que él no quiso ir a la investidura, con lo cual no entró a contar el reloj. Pero Feijóo se ha ido. Claro. Entonces entra el reloj el día 27. Y si no hay un candidato propuesto por el rey en un tiempo, elecciones. Y el rey puede optar por decir, oiga, mire usted, es que este señor tiene menos apoyo, tiene menos síes que no, ¿para qué vamos ahí a perder el tiempo?
Yo espero que, o sea, eso lo puede hacer.
Lo puede hacer,
Se estaría acabando su propia tumba y la tumba de la monarquía. Sí, ojalá lo haga.
Pues entonces
ojalá
vamos todos a votar y hacemos tercera república.
¿Cuánto hace falta? Dos tercios del Congreso. No. Pues vamos a votar tercera república.
Tú sabes que yo soy republicano, ¿no?
Pues me parece muy bien.
Pero republicano prudente en el sentido de que hay que esperar a que las cosas convengan.
Eres el segundo republicano de derechas que conozco.
¿Sí?
La primera es Cristina Cifuentes. ¿Tú sabes que Cristina Cifuentes es republicana?
No, y además, escúchame una cosa. Y yo respeto perfectamente a la monarquía, porque es una monarquía parlamentaria lo que nos ha tocado en 78. ¿Que queremos cambiarla a República Democrática Española? Pues, vamos a hablarlo. A mí me gustaría, porque yo creo que la monarquía es una institución arcaica, fuera de sitio y además muy desigual, entre otras cosas, que no nazca un niño de Felipe ahora, que la tenemos liada.
¿Qué hacemos con Leonor?
¿Qué hacemos? ¿Qué con el dinero que hemos gastado en formarla? A ver, ¿qué hacemos ahora?
Efectivamente.
Entonces, esas cosas no hay que tener miedo a hablarlas, no hay que tener la miedo, pero desde el respeto. Sí. Desde el respeto, ¿no? Como a mí Pablo Iglesias me gustaba mucho porque el tipo respetaba. El tío iba a las celebraciones y le daba la mano y hablaba con nota y le decía lo que tuviera que decirle, no lo sabemos. Le regalaba el Juego de Tronos para que se lo leyera y tal.
Sí.
Pero era una ironía fina y un respeto a la institución, ¿no?
Yo, sinceramente, aprovechando el guante que lanza con tu salir del armario republicano,
siempre lo he dicho.
Pero yo me estoy enterando ahora. Yo sí creo que si la gente republicana de este país, la gente que defiende la república en este país, que mayoritariamente son de izquierda, quiere realmente tener éxito y que este país en un futuro próximo o lejano, da igual, sea una república, tiene que salir de ese pensamiento de una república de solamente de izquierda, de una república socialista. No. Para poder construir aquí una república hace falta contar con gente como tú, Diego, que es de derecha y que también es republicana.
Y empeñado que yo soy de derecha, que yo no soy de derecha, hombre.
Diego, si tú no fueras de derecha, esta conversación no tendría esta salsa que tiene. Este picante. Tienes que ser de derecha.
Bueno, venga, me pongo la chaqueta azul. Ay, Dios. No, la verdad es que me encanta que me digas que soy de derecha, pero eso quiere decir que tú estás muy a la izquierda.
No. Tú sabes que yo seguramente habrás tenido ahí en las ondas de Gente Radio gente más de izquierda que yo. Yo soy de izquierda. Eso no lo niego, pero desde luego también entiendo y también soy capaz de llegar a acuerdos si tuviera que hacerlo con gente de derecha, si sus propuestas son mejores para la ciudadanía. Una cosa no quita la otra. Pues, o sea, yo no te pongo la etiqueta y digo ya está, contigo no, fos, caca, no. La gente de derecha también... Exista mucha gente de derecha, si está en las instituciones, es seguramente para mejorar la vida de la gente, como estamos los de izquierda, y seguramente llegaremos a acuerdos. Ahí, bueno, en San Juan de la Rambla, en este pueblo del norte de Tenerife, hay un acuerdo que incluye a Coalición Canaria, el PP y Asamblea Unificada del Pueblo de San Juan de la Rambla, que es un partido
Podemos.
A la izquierda del PSOE.
Podemos.
Exactamente, a la izquierda del PSOE, sí se puede.
Pero sí hay mucho que hablar, ahí tiene mucho que ver las personalidades.
PSOE, Podemos y Coalición Canaria. Quiero decir que se pueden llegar a acuerdos si es por el bien de...
Eso es una realidad, es una cuestión de talante, una cuestión de poner por encima de todo el diálogo y los puntos de encuentro, que no es tan difícil como algunos se empeñan en hacernos ver. Pero vamos, aquí día a día, o por lo menos esta semana, lunes, miércoles y viernes, vamos a demostrar a nuestros oyentes que entre un conservador neoliberal de derecha radical, a veces machista, a veces de Vox, a veces de todos lados, que se llama Diego Calvo, según la opinión de algunos de los colaboradores de esta casa, y don Fernando Ruiz Pérez, que nada sospechoso, es más que de izquierda a la izquierda del PSOE, se puede llegar a entendimiento y podemos ir avanzando en el diálogo y en los puntos de encuentro, ¿verdad, Fernando?
Así es. A mí me gustaba cuando me llamaba el Rojillo...
Mi Rojillo preferido.
El Rojillo preferido. Pues mira, tú eres todas esas cosas que dicen los colaboradores de ti, ¿o no? Y yo soy tu Rojillo preferido y lo dejamos así.
Está bien, está bien. Fernando, nos vemos o nos oímos el miércoles, ¿te parece?
Un fuerte abrazo,
Diego. Fuerte abrazo, campeón. Y que digieras bien ese chuletón, macho, que seguro que está todavía por ahí por el duodeno.
Bueno, ahí está, ahí está.
Un abrazo.